Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, estimados y estimadas auditores de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, en las radios que piensan, en esta transmisión de esta quinta emisión del programa Sin Fronteras, un viaje que pretende ser sin límites, un viaje que pretende dar cuenta descarnada de lo que acontece en el mundo, un viaje que no tenga límites, fronteras y menos aún muros que suelen estar tan presentes en nuestro mundo. Los teléfonos de nuestra radio, el 22977-1579, el 22977-1580, para sus saludos, sus mensajes, su opinión, algo que quieran decir, esos teléfonos están abiertos para ustedes. Y como en cada misión, un agradecimiento especial a quienes apoyan este programa con su amistad, con su confianza, como es Palmers, una licencia internacional que en Chile desde hace 20 años ya se ha consolidado en el desarrollo de productos de ropa interior para mujeres y hombres. Palmers lo encuentran en las mejores tiendas del país, www.palmers.cl. Naisi, aguas saborizadas, un nuevo concepto en aguas, con sabor funcional, saludable, con líneas de aguas e infusiones que incorporan ingredientes con beneficios para la salud, aloe vera, stevia, antioxidantes, vitaminas. Vive mejor, toma Naisi. ¿Dónde pueden encontrarla? En calle Huelén, número 23, oficina 41. Y el teléfono 22611-7390, www.naisi.cl. Y mis amigos de Estudio Jurídico Billings, demandas laborales especializados en enfermedades profesionales, demandas contra empresas mineras, asesorías jurídicas, herencias, un equipo de abogados de gran experiencia a vuestro servicio con Juan Manuel Ponce, correo electrónico defensamineros@gmail.com. ¿Y el celular? Bueno, el 9563-76143. Dicho esto, que como siempre en estas emisiones, nobleza obliga a mencionarlo a estos amigos y la confianza depositada, los invito a navegar en función y objetivo de ser parte de estas voces, de esta idea de voces inconformistas en un mar de mudos que nos ayude a ver bajo el agua, que nos ayude a develar, que nos ayude a leer palincestos, salir del anecdotario, discutir con visión de mundo. Temas para ver, para analizar, muchos e importantes. Por ejemplo, en el día de hoy, la condena al expresidente Ignacio Lula da Silva a 9 años y medio de prisión por corrupción en el marco de la causa denominada Lavallato. La condena ha sido firmada este miércoles por el juez de primera instancia Sergio Moro, que lidera las investigaciones del caso y cuyos efectos han tenido amplias repercusiones en Brasil. Recordemos el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, que si bien no estaba acusado específicamente de temas de corrupción, tuvo que ver con este tema del Lavallato, las denuncias con Petrobras, la corrupción, el financiamiento ilegal de las actividades políticas y, en definitiva, terminar acusada de arreglar las cuentas fiscales como excusa para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Lula da Silva ha afirmado que esta acusación, que esta condena, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo, a su entender, el impedir que vuelva a postularse para la presidencia en las elecciones previstas para octubre del año 2018. Noticias relacionadas con Bolivia y la liberación de los dos policías chilenos en una muestra de una hábil diplomacia por parte de Bolivia. Una liberación a los dos días de ser detenido, a diferencia de los 9 meses que se tuvo con los funcionarios de aduana y la policía boliviana. Cualquiera sea la razón, ¿no? Cualquiera sea el argumento de que unos tenían, parece ser, más consideración de haber estado involucrado en contrabando y que esta policía chilena se habría pasado la frontera 4 kilómetros porque no veía nada en la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ha mostrado Evo Morales es habilidad diplomática, un manejo y una muñeca que ya se lo quisiera la Cancillería chilena. En el plano de Argentina, por ejemplo, las movidas de Macri en el sentido del cambio en el Ministerio de Comunicaciones, eliminar el Ministerio de Comunicaciones y con eso darle el golpe final a la ley de medios que en Argentina se ha desarrollado. Y al mismo tiempo, hablar de competencia cuando en realidad hay una concentración de los medios, principalmente del Grupo Clarín. Y en ese plano de noticias en Brasil, en Argentina, en Bolivia, también las noticias respecto a Venezuela y la situación dificultosa, compleja, difícil que está teniendo la sociedad venezolana a partir de esta crisis política con una oposición acerada, fuertemente crítica del gobierno, sin ninguna posibilidad de establecer diálogos, sin ninguna posibilidad de sentarse en una mesa de discusión que permita salir del atolladero del problema y las complejidades que Venezuela está teniendo en este momento. Situaciones complejas, por tanto, en Sudamérica. Y este uso de un término tan cliché, al parecer, da cuenta de una situación que ahonda la crisis en Venezuela, una crisis social y una crisis política que muchos tememos pueda terminar y desencadene y que tenga un desenlace mucho más sangriento, más allá de los 91 muertos que van desde el inicio de las protestas. Y comentaba con un amigo antes de entrar al estudio que es sintomático que desde que Venezuela tuvo 41 muertos por estas protestas, la decisión del gobierno fue que la policía no saliera con armas a tratar de detener estas protestas. Y sin embargo, sin armas, sin uso de armas de fuego, la cifra se disparó hasta 91 personas fallecidas. ¿A quién le asignas tú la responsabilidad? ¿Quién es el culpable de estas muertes si la policía no tiene armas? Los medios de comunicación internacionales, principalmente occidentales, la política latinoamericana y sobre todo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ya tienen culpables. Desde hace mucho tiempo a esta parte, el culpable para este organismo internacional, para gobiernos latinoamericanos, sobre todo tras la salida de Dilma Rousseff, tras la derrota del kirchnerismo, y estos cambios han generado una correlación de fuerzas donde la política comunicacional, los elementos políticos críticos al progresismo, al socialismo del siglo XXI, a la revolución bolivariana, a la revolución ciudadana, o cualquiera de los nombres que adquirieron algunos gobiernos en la zona, han tenido un duro frontón en estos gobiernos como el de Mauricio Macri, de Michel Temer o cualquiera de los gobiernos derechistas en Perú o en otros países de la región. Es en el plano de Latinoamérica. Y este programa, estimados auditores y auditoras, quisiera ser siempre un muestrario de otras regiones, de otras situaciones, de otro tipo de hechos y de complejidades que acontecen en el mundo. Y uno de esos tiene que ver con una zona, una región del mundo que se llama Nagorno-Karabaj, que lo he denominado en un artículo escrito hace pocos días, La Otra Ocupación. Nagorno-Karabaj es una región perteneciente a Azerbaiyán, un país situado en el Cáucaso, un país que limita con Rusia, con el Mar Caspio, que limita con Irán, que limita con Georgia, con Armenia, que limita también con Turquía. Este país, desde la década del 90, sufre un proceso de ocupación de su territorio a manos de la República de Armenia. En el sur de la región del Cáucaso, una zona de evidente importancia estratégica, y geoestratégica, política, económica, energética, todos los conceptos y adjetivos que le puedan colocar, considerado una suerte de territorio bisagra entre Europa y Asia Central, cruce de culturas y riquezas energéticas, oleoductos, gasoductos, una zona tremendamente rica en petróleo y gas, un corredor entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Si ustedes se sitúan en un mapa, si tienen la posibilidad de tener un mapa frente a sus ojos, verán que es una zona tremendamente estratégica desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del uso de oleoductos y gasoductos. Ahí, en esa zona, se sitúa la República de Azerbaiyán, un país que desde hace un cuarto de siglo intenta recuperar el 20% de su territorio ocupado a manos de Armenia. Cualquiera sea la razón que esgrima Armenia, cualquiera sea las razones históricas que quiere esgrimir, o alguna mitología o algún tipo de historia, lo claro es que desde hace 25 años Armenia ocupa el 20% del territorio de la República de Azerbaiyán. El proceso que condujo al enfrentamiento entre ambas repúblicas tiene que ver con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Que se posibilitó tras esta disolución, que llevó a los secesionistas del Alto Karabaj en esa época a declararse como un Estado independiente. La renuncia del ex presidente Mikhail Gorbachev en diciembre del año 1991 hizo añicos, rompió, destruyó el último muro que impedía una guerra entre armenios y los habitantes de Azerbaiyán. Un mes antes de ese 21 de noviembre del año 1991, el Parlamento de Azerbaiyán rebautizó a la región del Alto Karabaj, revocando la autonomía que tenía esa república durante la época de la Unión Soviética, y por su parte Nagorno-Karabaj se declaró independiente el 6 de enero del año 1991 en una conducta absolutamente reñida con la legislación internacional. La mesa entonces quedó servida para el inicio de una guerra. Entonces, en este espacio postsoviético, dando cuenta con ello que aquellas regiones que formaban parte de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el conflicto en la región de Nagorno-Karabaj iba a marcar la impronta y las relaciones entre Armenia y la República de Azerbaiyán, que va a ver cómo parte importante de su territorio es ocupado precisamente por Armenia. Lo claro y establecido, sí, a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con absoluta claridad, una serie de resoluciones, lo claro es que las fuerzas de ocupación de Armenia deben retirarse incondicionalmente de los territorios ocupados. Esa es la determinación del Consejo de Seguridad. Ello implica que no se puede negociar sobre supuestos derechos de Armenia sobre este enclave ocupado bajo la consideración de la ley internacional de territorios ocupados. Esa es la designación. Legalmente, no es que se le ocurra a Azerbaiyán declarar esos territorios ocupados. Son ocupados, además, porque la legislación internacional así lo establece. Existió una agresión armada de una república, la de Armenia, contra otra república, la de Azerbaiyán. Y hace muy poco, ya en el 2016 hubo escaramuzas, hubo enfrentamientos, pero hace muy pocos días, el 4 de julio, mientras gran parte de los medios de comunicación, sobre todo el mundo occidental, se preocupaban de la prueba misilística de Norcorea, la undécima prueba de misiles que esta república asiática estableció en esta crisis con el gobierno estadounidense, que además celebraba su independencia. Ese mismo día hubo un ataque de fuerzas de ocupación de Armenia en la región de Nagorno-Karabaj contra pueblos cercanos, muy cercanos a la línea de separación entre Nagorno-Karabaj ocupado y Azerbaiyán. Entonces estamos hablando de una zona en conflicto, una zona que además tuvo víctimas, víctimas civiles, no estamos hablando de víctimas militares. Guliyeva Sara, de 2 años de edad, y su abuela, Guliyeva Saiba, de 50 años de edad, fueron las víctimas de este ataque el día 4 de julio, que volvió a colocar en la palestra, que volvió a colocar en las noticias y en los medios de comunicación esta ocupación del territorio de Nagorno-Karabaj. No es fácil, estimados auditores y auditoras, no es fácil plantear temas como ocupación sin que se levanten los ánimos, sin que se exalten aquellos que dicen que no es ocupación. Lo establezco por dos vías: una guerra de agresión y la legislación internacional establece que es un territorio ocupado bajo las resoluciones que la propia Naciones Unidas han establecido, la número 822, la 853, la 874 y la número 884 del año 93, que explicitan y reafirman, con comillas, la soberanía y la integridad territorial de la República de Azerbaiyán y de todos los demás estados de la región. Por tanto, no es que a alguien se le ocurra hablar de territorios ocupados. Es un territorio ocupado tal como otros territorios ocupados. ¿Cuáles? Por ejemplo, Palestina, que es un territorio ocupado así señalado por las Naciones Unidas. Tal como la República Árabe Saharaui Democrática, así establecido por las Naciones Unidas y ocupado por una fuerza ocupante como es el Reino de Marruecos. Este 4 de julio, Al-Khalli, Sabunzuk y otros pequeños pueblos ubicados cerca de la primera línea de separación, es decir, en la línea que marca la República de Azerbaiyán y los territorios ocupados, que estamos hablando de Nagorno-Karabaj, más 7 distritos que conforman un 20% del territorio de Azerbaiyán, han vuelto a sufrir el rigor de un conflicto que requiere una pronta solución. Si esto no se soluciona, estamos a puertas de eternizar un conflicto, un contencioso que la comunidad internacional mantiene bajo el escritorio sin atreverse a dar una solución definitiva. Y la solución definitiva es la entrega de ese territorio a quien le pertenece. Si tú como comunidad internacional, como entidad, como institución, como Naciones Unidas, como Consejo de Seguridad, has definido que es un territorio ocupado, entonces se deben dar los pasos necesarios para que ese territorio ocupado pase a quien le pertenece. No hay otra forma. Bajo cualquier mecanismo de negociación, bajo cualquier mecanismo de entendimiento, para avanzar en la solución de este contencioso, se creó un grupo de trabajo llamado el Grupo de Minsk, copresidido por Rusia, Estados Unidos y Francia, que no han hecho avances desde su momento de creación, ¿no? ¿Qué significa avances? Para Azerbaiyán significa la recuperación del territorio de Nagorno-Karabaj y los 7 distritos que lo circundan y que significan un 20% de su territorio total. Estamos hablando de una zona rica en petróleo, una zona rica en gas, pero además una zona que la legislación internacional ha establecido como perteneciente a un país. Y sin embargo, no se ha exigido el fin de las hostilidades, no se ha avanzado en la solución de los temas de fondo respecto a este conflicto. Y la solución de fondo es, lisa y llanamente, la devolución total de los territorios ocupados por Armenia. Soy contumaz en repetir esto, ¿no? La devolución total. Aquí no puede haber medias tintas. Como no puede haber medias tintas con respecto al tema de los territorios palestinos de la Ribera Occidental, como no puede haber medias tintas con respecto al Sáhara Occidental. Debe respetarse la legislación internacional, porque si no, efectivamente uno se encuentra ante el doble rasero, ante la hipocresía, ante esta doble moral de que se le exige a unos y no a otros. Se le exige a Irán que cumpla el programa nuclear, se le exige a Siria que establezca elecciones, que establezca un gobierno de unidad nacional, se le exigía a Libia determinadas exigencias de corte político y militar, se le exigió a Serbia en su momento so pena de establecer una zona de restricción aérea, pero no se le ha exigido, por ejemplo, a Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. No hay sanciones, no hay bloqueo, no hay ningún tipo de sanción contra un reino que ocupa un territorio que no le pertenece. ¿Qué sanción, qué decisión, qué amenaza del punto de vista de la legislación internacional hay contra Israel con respecto a los territorios palestinos? ¿Y qué amenaza, qué sanción, qué exigencia hay con respecto a la República de Armenia para la devolución de Nagorno-Karabaj y los 7 distritos que lo circundan? Estamos entonces frente a un periodo de agresiones, frente a un periodo de dificultades en una zona, e insisto, muy estratégica en el pasado, en el presente y aún más en el futuro, en función de las rutas energéticas que esa zona tiene. Estamos hablando de gas y petróleo, que son indudablemente la sangre que corre por las venas de estos países para ser distribuidas en la zona asiática, en la zona europea e incluso en la zona de Medio Oriente. ¿Por qué las Naciones Unidas no actúa con la misma celeridad y su Consejo de Seguridad no censura los actos violatorios de la legislación internacional. No solo estamos hablando de integridad territorial, no solo estamos hablando de soberanía, sino también de la inviolabilidad de las fronteras internacionales y lo inadmisible que resulta el uso de la fuerza. De eso estamos hablando. No se puede usar la fuerza para la adquisición de territorios. Eso está establecido por la ley internacional. Y sin embargo, somos testigos, y reitero los tres ejemplos dados, el Sáhara Occidental a manos de Marruecos, los territorios palestinos a manos de la entidad sionista, Nagorno-Karabaj y los siete distritos a manos de la República de Armenia. Tres violaciones de la legislación internacional donde por la fuerza se están adquiriendo territorios. No hay discusión posible en esto respecto a esa exigencia de que devuelvan el territorio. La discusión va por otro carril, va por la idea de que, o más bien por la idea de cuál es el mecanismo para la devolución de esos territorios. Devolver la paz a la región del Cáucaso Sur, lograr la estabilidad plena que permita el desarrollo de las sociedades de esa región, trae consigo la urgente necesidad de devolver los territorios ocupados de Azerbaiyán a la plena soberanía de este país. La paz en esta zona del mundo sin duda va a traer un influjo positivo no solo para esa región, sino también para los territorios adyacentes, llámese Próximo Oriente, llámese Asia Central e incluso el Magreb. Se necesita la paz, pero no a cualquier precio, sino aquel que dicta la justicia, las leyes internacionales. Lo merecen, esta paz lo merecen. Los miles de muertos de la guerra de 1992-94 entre Armenia y Azerbaiyán, como también merecen esta paz aquellos muertos como Guliyeva Saiba, de 50 años de edad, y su nieta Guliyeva Sara, de 2 años, que han pagado con su vida el vivir en una zona en conflicto. Nagorno-Karabaj necesita ser puesta en las preocupaciones del mundo, alertar sobre las agresiones que se sufren, alertar sobre la necesidad de recuperar el territorio, pero sobre todo en la necesidad de establecer la paz en un territorio que lo necesita. Lo necesita Armenia y lo necesita Azerbaiyán. La paz no es posible si no se ponen de acuerdo los países, pero hay que ponerse de acuerdo en función del cumplimiento de las leyes internacionales, no de otra forma. Y en ese plano, sin duda, saltamos de Nagorno-Karabaj a una región cercana, pero que también involucra a un país como es Estados Unidos. Porque este país, esta administración, la administración norteamericana, ha dado muestras palpables que los compromisos y firmas de acuerdos internacionales parecen haber sido hechos para violarlos. ¿En función de qué? En función, sin duda, de su interés hegemónico, ¿no? Un país que pretende dar certificados de demócratas y, sin embargo, cuenta con una historia plagada de intervenciones y crímenes. Donde mires, si miras la región de Próximo Oriente, de Asia Central, si miramos en específico la situación con respecto a Irán, que está en el tapete internacional, o con Corea del Norte, nos podemos dar cuenta de, en el caso de Corea del Norte, la intervención a partir de la guerra de 1950 hasta el año 1953, donde hubo incluso la amenaza del uso de armamento nuclear a partir de la decisión de un general como fue MacArthur de borrar de la faz de la tierra a los norcoreanos. Y en el caso de Estados Unidos con Irán, sin duda, el incumplimiento del fin de las sanciones por el Plan Integral de Acción Conjunta, lo que se llama el acuerdo nuclear, por parte de Estados Unidos, que se había comprometido a cumplir este plan, a eliminar las sanciones contra Irán, a generar una suerte de nuevo entendimiento con la República Islámica de Irán. Sin embargo, con Donald Trump en la presidencia, cada uno de esos compromisos ha ido para atrás. La clase política norteamericana, contraria al expresidente Obama, comenzó una lenta y sostenida campaña cuando se fue Obama, precisamente para echar abajo este programa nuclear. Y hoy vemos no solo el conflicto con respecto a Irán, sino también el conflicto con respecto a la Federación Rusa. Hace pocos días salió a relucir la reunión que tuvo el hijo de Donald Trump con una abogada rusa con respecto a la posibilidad cierta de que se le entregara información que iba a no beneficiar a Hillary Clinton en la carrera presidencial. Donald Trump está en problemas, sin duda, y una manera de salir de esos problemas es tratar de volcar las situaciones de política interna hacia su política exterior, que es un cuento viejo, esto es más viejo que el hilo negro. Cuando tú tienes problemas internos, la mejor forma es saltar hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido, Donald Trump pretende presentar los problemas del mar meridional de la China, de Corea del Norte, de Irán, la situación en el Magreb con Libia, o con Siria, o con Irak, como una suerte de llamado a la intervención norteamericana, cuando sabemos que las intervenciones norteamericanas en cualquier época, como en la actualidad, tienen que ver con su política hegemónica y con la necesidad de establecer y mantener un plano de tranquilidad en el plano interno. Hay dificultades con Venezuela, hay dificultades con Irán, hay dificultades con Corea del Norte, hay dificultades incluso con la propia Europa, que es aliada, a partir de la decisión norteamericana de cobrarles la factura por la protección, se supone, militar que le da Europa. Hay situaciones conflictivas en Medio Oriente a partir de la decisión de Donald Trump de asistir a reuniones en Arabia Saudí y en Israel para conformar una suerte de triunvirato que termine sepultando cualquier aspiración de autodeterminación del pueblo palestino. Washington unilateralmente ha decidido establecer restricciones, por ejemplo, con Cuba. Se llegó a acuerdo con Obama y Trump echa para atrás esos acuerdos en gran parte de las medidas que se habían tomado. ¿Qué pretende la administración norteamericana? Cuando uno analiza a Donald Trump, lo que ve es un administrador, no un estadista, un administrador con grandes dificultades de distinguir al enemigo principal. Hay muchos enemigos que se están poniendo frente a Estados Unidos y eso va a dificultar la política exterior norteamericana, pero los resultados suelen ser improductivos, poco beneficiosos, no para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y en este caso peligra Venezuela, peligra Cuba, peligra Norcorea, peligra Libia, que ya está convertido en un estado fallido, sigue peligrando Siria, sigue peligrando Irak, sigue peligrando Afganistán y cualquier país que trate de tener algún dejo de autodeterminación, soberanía y dignidad. Eso no es permitido por Estados Unidos y tampoco es permitido con sus aliados en Europa, principalmente Francia e Inglaterra, o en Oriente Medio, como el caso de la entidad sionista y Arabia Saudí. Amigos, nos vamos a ir a un breve descanso y volvemos con Sin Fronteras.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios públicos con la obra del Premio Nacional de Artes 2003 con su libro La República Perdida, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz. La República Perdida, un encuentro con la particular mirada de uno de los artistas más importantes de la escena visual de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz, del ensayista y teórico del arte Federico Galende. Otro texto fundamental que puedes encontrar en librerías en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con un descuento especial o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura. Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. de lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de Sin Fronteras y, como siempre, agradeciendo a aquellos que hacen posible que estemos en estas ondas radiales, ¿no? Palmer, ropa interior de calidad para hombres y mujeres en las mejores tiendas del país. Palmer's. Por otra parte, aguas saborizadas Nicey, que a partir de la próxima semana el compromiso de regalarles estas aguas a algunos de nuestros auditores y tomar nosotros también aquí junto a Francisco, nuestro radiocontrolador. Y al mismo tiempo, Billans, asesorías legales especializadas en temas de demandas mineras, enfermedades profesionales, herencia y todo aquello que requiera esta asesoría legal. Un regalo musical para ustedes, acá en Sin Fronteras.
وعيوني هيطيري وتقولي فنجان فنجاني تن القهوة ميمتلية وعيوني هيطيري وتقولي فنجان فنجاني تن القهوة ميمتلية يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك
Era Sana Musa, una estupenda cantante palestina, que nos da pie para comenzar este último bloque, donde sostenía en el bloque anterior que en el plano de las pesadillas de Estados Unidos no solo se presenta la República Islámica de Irán, ¿no? Sino también Cuba, Afganistán, Siria, Irak, Libia. En el caso específico de Siria, tras 6 años de agresión, no ha caído bajo el objetivo político militar de Estados Unidos, y menos aún bajo los objetivos regionales de la Casa al Saud, de Arabia Saudí, Jordania, la entidad sionista, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Washington ha fracasado en el objetivo que era derribar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero lo hemos dicho en programas anteriores, el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad implica también objetivos ulteriores, mayores, que son cercar a la República de Irán y al mismo tiempo impedir el avance hacia Occidente de la Federación Rusa. Recordemos que hay una base naval rusa y una base militar ahora, aeromilitar, en Jaimín, y en el caso de Tartus, la base naval, que implican un acercamiento hacia el Mediterráneo también de Irán. Y eso sin duda representa un peligro y una pesadilla no solo para Estados Unidos, sino también para Israel, que ve como a las puertas de la Palestina histórica, en las fronteras de la Palestina histórica, está instalado no solo las milicias de Hezbollah, sino también milicias chiitas y milicias de las fuerzas Quds que responden a la República de Irán. Entonces estamos viendo que hay un fracaso de la política y de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, pero un fracaso no a partir de sus propios errores, sino a partir de los éxitos, del contrario, de los éxitos del gobierno sirio en la recuperación de la soberanía y de amplios territorios que están ahora bajo el control del Estado sirio, sino también del eje de la resistencia, este eje conformado por Siria, conformado por Hezbollah, conformado por milicias palestinas, milicias chiitas, las fuerzas Quds. Es decir, este eje de la resistencia ha posibilitado la derrota de amplios grupos y movimientos terroristas takfirí que operan en la zona del Próximo Oriente. Mosul, recuperado hace pocos días de las manos de Daesh, por el ejército iraquí, no por Estados Unidos, no con el apoyo occidental, no con el apoyo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, no por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, recuperadas por el ejército iraquí con el apoyo de estos grupos que se han empecinado en derrotar con valor, con decisión a estos grupos terroristas. Se han recuperado amplias zonas de Irak. El camino ahora es recuperar al Raqqa en Siria. Recuperar amplias zonas también de Siria que siguen en manos del terrorismo takfirí. Ese es un elemento que sin duda le presenta dolores de cabeza a la administración Trump y que se une sin duda a la fortaleza mostrada por sus rivales en la zona. Siria, el pueblo sirio, no solo el gobierno sirio, el pueblo sirio, para entender la guerra de agresión contra Siria hay que entender la resistencia del pueblo sirio. No se explica de otra manera que tras más de 6 años de agresión, la sociedad siria siga resistiendo de la manera que ha resistido ataques de decenas de miles de terroristas. El ataque de terroristas avalados, financiados y apoyados por Turquía, por Jordania, por Israel, por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y además con el apoyo aéreo de una coalición internacional que lidera Estados Unidos, que en general suele equivocarse, entre comillas, en los objetivos que bombardea que contra los terroristas. Esta política destinada a tratar de destruir al Estado sirio, de fragmentarlo, de balcanizarlo, de destruirlo hasta los cimientos, ha logrado ser detenido gracias precisamente no solo a la Federación Rusa y su apoyo aeroespacial. Sus fuerzas aeroespaciales están en Siria. Y sin duda hay un terror de Occidente y sus aliados en la zona que esa fuerza aeroespacial y el eje de la resistencia traslade sus acciones también a Irak, porque implicaría concretar un sostenido apoyo a una lucha encabezada por Irán, por Siria, por el Líbano a través de Hezbollah, por Irak, por milicias palestinas, y establecer y consolidar lo que es ya un corredor que va desde las fronteras de Irán hasta el mar Mediterráneo. Y una prueba de este poderío y de esta fortaleza sin duda lo da el lanzamiento de media docena de misiles iraníes a fines de junio, que recorrieron más de 700 kilómetros desde territorio iraní hasta territorio sirio para atacar posiciones del terrorismo. Yo creo que Jordania, el propio Israel, las fuerzas terroristas, la propia Casa al-Saud, tiene que tomar buena nota de lo que está sucediendo en esa zona, porque no hay vuelta atrás. Y esto habla muy bien, y es un elemento positivo para la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino. Porque resulta, en este julio del 2017, una vergüenza seguir aceptando que los medios de comunicación repitan como papagayos, como loros, como grabadoras sin fin, como grabaciones sin fin, las noticias emanadas de los centros de noticias, de los centros dominantes del mundo, ¿no? De las agencias de noticias de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Que se trate de implementar en este bloqueo y sanciones contra Al Jazeera en Qatar, precisamente el acallar ciertas voces que son disonantes, que no van a la par, que no van al compás de estas agencias de noticias internacionales. Resulta entonces vergonzoso que estos medios de comunicación, así como tratan de justificar las intervenciones de Occidente en Próximo Oriente, en Asia Central, en América Latina, en el Magreb, así también resulta vergonzoso, deleznable, que traten de justificar los crímenes de la entidad sionista contra el pueblo palestino. Solo hoy, este miércoles 12 de julio, al menos dos jóvenes palestinos han sido asesinados después que fuerzas israelíes atacaron el campo de refugiados de Jenin en la ocupada Ribera Occidental, en esta zona conocida también como Cisjordania o el West Bank. Una zona que tiene a Al-Quds, a Jerusalén, al Jalil, Hebrón, que tiene a Jericó, que tiene a Nablus, Tulkarén, que tiene también a Jenin. Las víctimas, también hay que recordarlas, Ad Salama, de 16 años de edad, y Saad Salah Abu Asir, de 20 años, perdieron la vida en la madrugada de este miércoles durante un enfrentamiento violento con los soldados israelíes. Y uso este concepto de violento porque la verdad que hay que tener mucho ojo cuando usamos los conceptos. Porque esto es lo que dijeron los medios de comunicación, ¿no? Un enfrentamiento violento entre las fuerzas sionistas y los residentes palestinos en el campamento Israel, en el campamento palestino en los territorios ocupados. Y digo ojo porque este incidente violento resulta al menos necesario de aclarar, pues hablamos de un ejército de ocupación, con soldados, con tanques, con blindados, con bases militares, con uso de helicópteros, con todo el poder que da un ejército contra residentes, contra civiles que suelen enfrentarlos con piedras. Recordemos que la legislación sionista ha establecido como un crimen el lanzamiento de piedras contra las fuerzas de ocupación. En cada programa en el cual suelo hablar de este tema, doy el más absoluto respaldo a cualquier acción encaminada a luchar contra las fuerzas de ocupación. En cualquier país donde hay fuerzas de ocupación que están ocupando un territorio que no les pertenece, en cualquier país donde hay un ejército ocupante que además viola los derechos humanos de esa población, cualquier acción, cualquier tipo de conducta destinada a combatir ese ejército ocupante no solo cuenta con el apoyo mío, que es lo de menos en esta historia, ¿no? Sino que cuenta con el apoyo de la legislación internacional, que es el derecho a la rebelión, que es el derecho a combatir a un ejército ocupante. Las fuerzas israelíes, además de estas dos muertes que les señalaba, atacaron este miércoles el campo refugiado de Shuafat en la ciudad de Al-Quds, que es el nombre de Jerusalén, Al-Quds. Esta nueva incursión israelí se produjo pocas horas después de que miles de palestinos asistieron a la aldea de Tuku, en la Cisjordania ocupada, al cortejo fúnebre de Mohammad Ibrahim Jibril, un joven palestino de 24 años que fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes. Estamos hablando de un muerto diario. Estamos hablando de asesinatos permanentes. Estamos hablando de fuerzas de ocupación que ejercen una represión y una violación de los derechos humanos en territorios que no le pertenecen. Estos combates no son en terrenos que están ocupados por ciudades israelíes en la Palestina histórica. Esto sucede al interior del Muro de la Vergüenza. Esto sucede en la Ribera Occidental. Esto sucede también en la Franja de Gaza. No sucede en Tel Aviv, ¿No sucede en las ciudades que Israel incluso le ha quitado el nombre palestino? Porque vivir en Gaza hoy para los palestinos se está haciendo también cada vez más imposible. Y esto no es una denuncia que provenga de organizaciones palestinas o de amigos de Palestina. Proviene de la Organización de las Naciones Unidas, que dice que una de las zonas del mundo con más densidad de población, como es la Franja de Gaza, podría resultar inhabitable de aquí a 3 años más. Estamos hablando de inhabitable para 2 millones de palestinos. A 10 años del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza que comenzó el año 2007, este enclave palestino se ha convertido ya en un lugar inhabitable. No hay infraestructura sanitaria, no hay energía, no hay agua, no hay luz, se corta a lo menos 21 horas al día, no hay entrada de medicamentos, hay imposibilidad de desarrollar una vida normal. Y esto lo ha alertado las Naciones Unidas. Un reporte que resalta la situación trágica que vive 2 millones de palestinos aislados del mundo, en lo que se considera la cárcel a campo abierto más grande del mundo. 361 kilómetros cuadrados tiene la Franja de Gaza, donde habitan 2 millones de palestinos, con imposibilidad de salir, no solo porque estén limitados y frenados y prohibidos por parte de las fuerzas ocupantes de la Palestina histórica, que cierran los dos únicos pasos que dan entrada hacia el territorio ocupado, sino también porque el paso hacia Egipto justamente ha tenido una serie de limitaciones, porque la dictadura militar en Egipto, con estos visos de democracia que tiene Abdel Fattah al-Sisi, excomandante en jefe del ejército bajo Hosni Mubarak, que posteriormente da un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, para finalmente ganar una elección teñida de corrupción, se ha situado, como lo ha hecho con Arabia Saudí, se ha situado en alianza con Israel. Por tanto, hay que tener en cuenta que en un mundo occidental, donde sus gobiernos y sus aliados en Oriente Medio se pliegan en favor de un régimen como el sionista, hay otros gobiernos que dan luces y que dan visos de dignidad. Y eso hay que destacarlo, sin duda, como es el caso de Irlanda, que suele dar la nota positiva en general, ¿no? El apoyo de Irlanda a las ONGs anti-israelí, el apoyo de Irlanda a la campaña de boicot, desinversión y sanciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se enfrentó al ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, sobre el apoyo que le da Irlanda a esta ONG, pero también a las campañas destinadas a exigir la autodeterminación del pueblo palestino. Netanyahu acusó a Irlanda de ayudar a las ONGs que piden la destrucción de Israel, según informó la oficina del primer ministro israelí. Bien por Irlanda, bien por cada país como Suecia, por ejemplo, que reconoció al Estado de Palestina, bien por cada entidad, por cada gobierno, por cada parlamentario, por cada comité ciudadano, por cada asamblea popular que es capaz de enfrentarse a la presión del lobby sionista. Bien también por la UNESCO, una entidad perteneciente a la Organización de Naciones Unidas, por declarar a Al-Jalil, a Hebrón, patrimonio palestino. ¿Qué dice Israel frente a esta decisión? Lo tacha de delirante. Dice que es otra decisión delirante de la UNESCO. Dice Israel que esta vez la UNESCO decidió que la tumba de los patriarcas en Hebrón es un sitio palestino, lo que quiere decir no judío. Pero eso es parte de la Hasbara, eso es parte de la propaganda sionista que trata de desvirtuar los hechos. Porque lo que dijo la UNESCO no fue lo que dice Israel. Lo que dice es que es un sitio sagrado tanto para el cristianismo, para el judaísmo, como para el pueblo palestino, como para el mundo musulmán, y que no se puede restringir el acceso. Y el hecho de considerarlo un patrimonio de la humanidad, lo arquitectónico, un patrimonio histórico, lo que está diciendo es que no se puede seguir destruyendo este patrimonio, no se puede seguir impidiendo el ingreso de musulmanes, de palestinos, de árabes, de cualquiera que quiera visitar estos lugares en función de su origen, su raza, su etnia, como lo hacen los sionistas en Al-Jalí. Estamos hablando entonces que cuando se toman medidas como esta, Israel reacciona de la manera que reaccionó y le quitó el financiamiento que le daban ellos a la UNESCO, que era $1 millón, ¿no? Le rebajó en $1 millón esto. Esas son las amenazas. Cuando Israel se siente presionado, y bien por esa presión, suele actuar como un animal herido. Un par de días antes, la propia UNESCO había aprobado una resolución que vuelve a negar la soberanía de la entidad sionista sobre la ciudad de Al-Quds, sobre Jerusalén. Una ciudad que se ha tendido a judaizar, así declarado por la UNESCO, así declarado por los críticos de esta política israelí destinada a excavar bajo la explanada de las mezquitas para tratar de comprobar que se trata de un sitio judío de por siempre. La UNESCO, las Naciones Unidas, el mundo sabe que es un sitio religioso, simbólico, referencial para las tres religiones abrámicas del mundo. Eso hay que respetarlo. Nunca el mundo musulmán le ha negado el derecho a los judíos de poder orar, de poder establecerse, de poder estar y poder ofrendar y poder dar gracias a quien quieran dar las gracias. Pero cuando el régimen sionista, a partir del año 1967, se apodera de Jerusalén Este, lo que hace precisamente es limitar la entrada de musulmanes y en especial del pueblo palestino al Quds. Dicho dictamen, el dictamen de la UNESCO estaba programado para decidirse la próxima semana y hábilmente los diplomáticos palestinos presionaron para que se votara antes. Estamos hablando entonces de la necesidad de poder identificarse con las reivindicaciones de aquellos que han sido ocupados, que han sido oprimidos. Y en este caso, los palestinos, a diferencia de otros, no llevan un símbolo exterior que los identifique como palestinos. Pero sin duda la política israelí contra ellos se asemeja mucho a la política nazi que les cosía estrellas en la ropa al pueblo judío. No les cose ahora una estrella, sin duda, pero sí se obliga a los palestinos a no transitar por carreteras exclusivas para el uso de los colonos. Se les impide entrar a sus recintos sagrados, se les niega el agua, se les niega la luz. Deben portar carné de identificación de distintos colores según sea la labor que desarrollan. No pueden transitar libremente por su territorio, deben soportar la demolición de sus viviendas, el robo de sus recursos naturales, la usurpación de sus tierras, ver cómo se ocultan los nombres de pueblos y aldeas de la Palestina histórica. Y eso sin duda es segregación, es una política propia de un régimen autoritario, totalitario y más parecido a un nacional sionismo en que se ha convertido el régimen de Israel. Y ante eso, la comunidad internacional debe actuar. Debe apoyar la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra un régimen que segrega, que permite la discriminación, que ve a los palestinos como bestias, animales y no como seres humanos, como suelen repetirlo los sectores más extremistas de una sociedad nacida artificialmente en los territorios de la Palestina histórica. Estimados auditores, ha sido Sin Frontera en esta quinta emisión haciendo un llamado a reconocer siempre que aquellos que están siendo ocupados merecen que se reconozcan sus derechos de autodeterminación. Hasta el próximo miércoles con Pablo Jofre Leal en Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% nacional. Deliciosa y refrescante mezcla de sabor. Una bebida libre de sellos, cero calorías, cero azúcar, cero sodio, 100% sabor.